Módulo 9. Camilo José Cela. La familia de Pascual Duarte. La casa y la chispa.
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y, sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Nací hace ya muchos años, lo menos 55, en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz. El pueblo estaba a unas 2 leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan, lisa y larga como los días, de una lisura y una largura como usted, para su bien, no puede ni figurarse, de un condenado a muerte. Mi casa estaba fuera del pueblo, a unos 200 pasos largos de las últimas de la piña. Era estrecha y de un solo piso, como correspondía a mi posición. Pero como llegué a tomarle cariño, temporadas hubo en que hasta me sentía orgulloso de ella. En realidad, lo único de la casa que se podía ver era la cocina, lo primero que se encontraba al entrar, siempre limpia y blanqueada con primor. Cierto es que el suelo era de tierra, pero también pisada la tenía, con sus guijarrillos haciendo dibujos, que en nada desmerecía de otras muchas en las que el dueño había echado Portland por sentirse más moderno. El resto de la casa no merece la pena ni describirlo. Tal era su vulgaridad. Teníamos otras 2 habitaciones. Si habitaciones hemos de llamarlas por eso de que estaban habitadas, ya que no por otra cosa alguna. Y la cuadra, que en muchas ocasiones pienso ahora que no sé por qué la llamábamos así, de vacía y desamparada como la teníamos. En una de las habitaciones dormíamos yo y mi mujer, y en la otra mis padres hasta que Dios, o quién sabe si el diablo, quiso llevárselos. Después quedó vacía casi siempre, al principio porque no había quien la ocupase, y más tarde, cuando podía haber habido alguien, porque este alguien prefirió siempre la cocina, que además de ser más clara no tenía soplos. Tenía una perrilla perdiguera, la Chispa, medio ruin, medio bravía, pero que se entendía muy bien conmigo. Con ella me iba muchas mañanas hasta la charca, a 1.5 leguas del pueblo hacia la raya de Portugal, y nunca nos volvíamos de vacío para casa. Al volver, la perra se me adelantaba y me esperaba siempre junto al cruce. Había allí una piedra redonda y achatada como una silla baja, de la que guardo tan grato recuerdo como de cualquier persona. Mejor, seguramente, que el que guardo de muchas de ellas. Era ancha y algo hundida, y cuando me sentaba se me escurría un poco el trasero, con perdón, y quedaba tan acomodado que sentía tener que dejarla. Me pasaba largos ratos sentado sobre la piedra del cruce, silbando, con la escopeta entre las piernas, mirando lo que había de verse, fumando pitillos. La perrilla se sentaba enfrente de mí, sobre sus 2 patas de atrás, y me miraba, con la cabeza ladeada, con sus 2 ojillos castaños muy despiertos. Yo le hablaba y ella, como si quisiese entenderme mejor, levantaba un poco las orejas. Cuando me callaba, aprovechaba para dar unas carreras detrás de los saltamontes, o simplemente para cambiar de postura. Cuando me marchaba, siempre, sin saber por qué, había de volver la cabeza hacia la piedra, como para despedirme, y hubo un día que debió parecerme tan triste por mi marcha que no tuve más suerte que volver sobre mis pasos a sentarme de nuevo. La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mirarme. Ahora me doy cuenta de que tenía la mirada de los confesores, escrutadora y fría, como dicen que es la de los linces. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Parecía como una corriente que forzaba por salirme por los brazos. El pitillo se me había apagado. La escopeta, de un solo caño, se dejaba acariciar lentamente entre mis piernas. La perra seguía mirándome fija, como si no me hubiera visto nunca, como si fuese a culparme de algo de un momento a otro, y su mirada me calentaba la sangre de las venas de tal manera que se veía llegar el momento en que tuviese que entregarme. Hacía calor, un calor espantoso, y mis ojos se entornaban dominados por el mirar, como un clavo, del animal. Cogí la escopeta y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra.